De transportes. Óscar Puente, soy el protagonista de estos micrófonos de Herrera en COPE. Con él acabamos de analizar la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, que deja hasta el momento 43 víctimas. Puente cree que si el siniestro se produjo por algo relacionado con la infraestructura, con la vía, tiene que ser algo crítico que no había dado la cara, ha dicho. Admite también que existen muescas en los trenes que pasaron por esa vía hasta una hora antes. Y pide prudencia hasta conocer el resultado de la investigación. Él dice que tiene la conciencia tranquila y asegura que las responsabilidades tendrán que asumirlas quienes hayan contribuido a ello por acción u omisión. Victoria Ballesteros.
Sí, y el ministro también ha insistido en que no hubo falta de mantenimiento ni de supervisión de las vías o que no se hicieran los controles oportunos, que esas no han sido las causas. Sobre la soldadura que se hizo en esa vía y que se especula con que no fuese la correcta, ha dicho que habrá que analizarlo.
Que probablemente habrá que atender al material, a sus características, etcétera. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver esa soldadura, si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se ha realizado, ¿no?
Óscar Puente ha asegurado que no ha pensado en dimisiones, tampoco en la suya.
Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción o por omisión a que esto se haya podido producir.
Prefiere no especular sobre las causas de ese accidente antes de que avance la investigación.
Entre tanto, sigue sin servicio de cercanías Cataluña el servicio de Rodalíes. Óscar Puente espera que vuelva a funcionar esta tarde o mañana viernes. Admite que la infraestructura que cada día da servicio a 400.000 ciudadanos en Cataluña está obsoleta.
Rodalíes es una red muy antigua, la más antigua de toda la red española y que ha tenido muchos años de abandono, ¿no? Por su antigüedad discurre por sitios que probablemente hoy nunca se hubiera planteado una red ferroviaria y eso produce que caigan en situaciones de meteorología muy adversa, puedan caer rocas. Estamos en la tormenta perfecta, en la red obsoleta y, por otro lado, muchísima obra, que hay muchas incidencias.
Puedes volver a escuchar la entrevista a Óscar Puente en nuestra web, en cope.es. España se sitúa como la segunda potencia global en turismo internacional por detrás de Francia en llegadas y de Estados Unidos en gasto. La cadena Minor Hoteles Europa y América apuesta este año por un modelo más premium y de mayor calidad con una ampliación de sus marcas, como ha explicado en COPE su consejero delegado, Gonzalo Aguilar.
Estamos mirando marcas, también estamos lanzando el Colbert Collection, que es otra marca de colección donde un hotel puede tener su propia marca, pero estar en nuestra plataforma, que es una colección de hoteles independientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, dos victorias y un empate la noche de Champions para los equipos españoles. Dani Asenjo.
En Praga ganó el Barça un partido que empezó perdiendo 2-4 con doblete de Fermín, golazo de Dani Olmo y otro de Lewandowski para sumar 3 puntos decisivos. La mala noticia, la lesión de Pedri. A falta de pruebas, todo apunta a una lesión en los isquios de su pierna derecha. También logró una victoria vital el Athletic Club en Italia, 2-3 contra el Atalanta. Los leones tendrán en su mano meterse en 16avos en la última jornada. Y en Estambul, el Atlético de Madrid empató a 1 contra el Galatasaray. Un pinche que hace que los del Cholo no dependan de sí mismos para meterse en el top 8. La semana europea se completa hoy con la Europa League. A las 7 menos cuarto, PAOK Betis, 9 de la noche, Celta Lille. En tenis, abierto de Australia, noche aciaga para los españoles, Ángel García.
A la espera de Jaume Munar, que juega en un rato ante Casper Ruud, el noruego, la noche nos deja 2 derrotas. La de Paula Badosa, inesperada ante la rusa Selekmetova, por un doble 6-4. Como defendía las semifinales del año pasado, Paula cae del puesto 26 al 64 del ranking mundial. Y bien peleada la de Rafa Jodar, que ha caído en 3 sets ante Mensik, el número 16 del mundo. Lleva 22 días como profesional el joven madrileño y ya es el 118 del ranking, rozando el top 100. Por cierto, ya tenemos horario para Carlos Alcaraz. Jugará a las 3:30 de la madrugada ante el francés Moutet.
Y en ciclismo, Tour Down Under en Australia, segunda etapa. Victoria para Jay Vine, la primera del UAE.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 6 grados en el centro de la capital en una mañana soleada, aunque los cielos se irán cubriendo durante el día con previsión de lluvia durante la tarde y aviso amarillo por nieve en la sierra a partir de las 12 del mediodía. Las temperaturas estarán entre los 10 grados de máxima y los 3 de mínima. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente está complicando la entrada por la A3 en Vallecas y hay retenciones también de entrada en la M607 en Tres Cantos, en la A2 en Alcalá de Henares y en la 42 en Parla, en la M40, y complicaciones en Vicálvaro, Coslada y Hortaleza en sentido A1. En las calles de la capital, otro accidente en el nudo norte está complicando la circulación en la M30 en sentido A2, con el carril derecho cortado. Hay tráfico intenso también entre Moratalaz y el Puente de Ventas y entre San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, en todos los casos en sentido norte. Denso también en Avenida de América y en todo el entorno de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesitaba pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la 11. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Me encantaría hablarle de otra cosa hoy, jueves 22 de enero a las 10 y 8 de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Pero tres cuartas partes de España están afectadas ahora mismo por incidencias ferroviarias. Tres cuartas partes de nuestra red de trenes. Millones de personas afectadas. Fíjese que solo en Cataluña sigue habiendo 400.000 personas afectadas por Rodalies. Pero es que la AP7 sigue cortada por los trabajos de adecuación que permitan restablecer el servicio. La alta velocidad sigue con limitaciones. Entramos en el trayecto de Madrid-Barcelona, también hay limitaciones entre Madrid y Valencia, que veremos si se levantan o no y cómo afectan a los horarios de los trenes. La línea de Madrid y Andalucía, que afecta a más de 30.000 personas al día, sigue suspendida, lo seguirá estando hasta el 2 de febrero. Tenemos familiares pendientes de la identificación de víctimas. Maquinistas con miedo, que convocan una huelga de 3 días para el 9, 10 y 11 de febrero. Claro, si los maquinistas dicen que tienen miedo, usted ha visto los vagones vacíos, ¿no? Vagones de un medio de transporte que ha sido emblema para la marca España y que se está viniendo abajo. Pero vamos por partes. Permítame servirle de algo de utilidad esta mañana. Vámonos a Barcelona. Mar Puerto, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Cuál es la situación en la estación de Sants, Rodalies, la situación y el corte de la AP7? ¿Cómo está afectando?
Sí, mira, la AP7 de momento sigue cortada entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, sigue igual que ayer, y en la estación de Sants continúan también las pantallas en negro, sin salidas ni llegadas de trenes, los andenes están también cerrados. Un día más. Ayer nos pensábamos que por la tarde ya se iba a informar, que de hecho pasó, se informó de que hoy iba a haber cierta normalidad, ¿no? Que se iba recuperando el servicio, pero no es así. Por el momento la estación continúa igual, los pocos usuarios que llegan preguntan a los informadores si hay servicio, tal y como se anunció anoche, y lamentan que de nuevo no funcione nada. Tenemos a una persona que se ha encontrado precisamente en esta situación. Ayer escuchó las noticias, vio que parecía que hoy todo iba a progresar con normalidad, y al llegar aquí pues se ha encontrado con las pantallas en negro y sin tener respuesta, ¿no? Él es Adrià, es un estudiante de ingeniería y ahora pues quería volver a su casa. Adrià, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Claro, te encuentras aquí en la estación mirando el móvil, ¿no? Las pantallas y ves que no puedes llegar a tu casa.
Sí, correcto. Hemos llegado aquí hace media hora porque teníamos un tren previsto a las 10:03, pero que al final no podemos salir y nos hemos de quedar aquí por el momento.
¿Y dónde querías ir?
Quería ir a mi casa, a Salou.
A Salou. No sé si Alberto le quieres preguntar alguna cosa.
Sí, fíjate, Adrià, que bueno, ayer repasando testimonios de muchísima gente en tu situación, veía que, claro, cuando se encontraban con la estación colapsada, muchos decían, esto solo es una novedad para quien no usa el tren todos los días. Es decir, que los retrasos son la normalidad y normalmente hay caos. No sé si podrías darme tu punto de vista.
Bueno, yo usualmente, que normalmente cojo el tren casi cada semana, dos veces, el atraso es algo que realmente está muy normalizado. O sea, yo siempre me he de esperar mínimo 20 minutos en la estación de Vilaseca para coger el tren y a veces incluso no ha llegado.
Bueno, Adrià, ¿qué planes alternativos estás barajando para poder seguir con tu cotidianidad?
Mira, pues ahora mismo, por suerte, tenemos algo de dinero y podemos coger un AVE, que esperemos que todo vaya bien. Pero claro, si no, nos deberíamos de quedar en Barcelona y hemos de trabajar también.
Claro, claro.
Pues ahora, amigo, me comentaba Alberto que justo iba a llamar a su madre para ver qué es lo que podía hacer. Claro, tienen que recurrir a soluciones rápidas porque trabajan o tienen que hacer alguna cosa importante, ¿no? No pueden paralizar sus vidas de esta manera.
Bueno, que tengas la mayor de las suertes, Adrià. Te mando un abrazo. Y a ti, Mar, muchas gracias. Seguimos hablando.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto, hasta ahora.
Le hablaba de limitaciones también en el tramo de Madrid-Valencia. Vamos a ver si se han levantado o si están afectando a la normal entrada y salida de los trenes. En Valencia está mi buen amigo Pascual Claramonte. Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Valencia?
Pues mira, a esta hora han llegado, en lo que va de mañana, 5 trenes de todas las compañías de alta velocidad desde Madrid, todos los 5, con retrasos puntuales entre 5 y 20 minutos. Sumamos, por ejemplo, que a última hora de la noche, por la avería de un Ouigo, unos amigos me comentaban que tuvieron más de una hora de retraso. Y la sensación aquí es la de que precisamente esto, los retrasos, son habituales ya en los últimos tiempos. A Pilar la hemos pillado hace un instante saliendo ya destino Madrid.
Últimamente siempre con retraso, desde que aparecieron los low cost, continuamente. De hecho, antes con media hora te devolvían el billete del AVE y ahora necesitas una hora. Mi hijo ha dejado de viajar porque de Barcelona aquí siempre había retrasos de horas.
Y Alberto, sí que están informados sobre lo que decías, sobre lo que adelantábamos en COPE este miércoles. Son ya 9 tramos en los que se aplica la reducción de velocidad, en 4 de ellos a 160 kilómetros por hora, de 300 a 160, y en otros 5 a 200. Leticia ha llegado a Valencia y no se ha separado durante todo el trayecto de Google Maps. Y sí, ha notado como por instantes se frenaba.
Ahí sí que he notado que de repente bajaba bastante la velocidad. De hecho, en un primer momento pensé que es que ya estábamos entrando a la estación por la proximidad, pero al abrir el mapa me di cuenta de que todavía quedaba un poco para Valencia y ahí sí el tren empezó a ir a unos 160 kilómetros, pues como durante, no sé, un minuto y medio o una cosa así.
¿Cómo está afectando,
tramos cortos, sí.
Sí, y cómo está afectando a los pasajeros, Pascual? Es decir, en cuanto también al miedo, ¿no? A las cancelaciones de viaje.
Sí, sin duda, empatizar con lo que está sucediendo pues es inevitable, hasta el punto de que, por ejemplo, Mari Carmen me decía que se ha llegado a plantear la cancelación que tenía prevista para hoy, destino Segovia. Lo dice en valenciano, Alberto, pero creo que se entiende perfectamente.
Anem a Segovia vía Madrid. A Vega es cuando anem de viatge o lo que sea.
El sport.
Sí, sí, sí. La veritat que m'ho hem replantejat el no agarrar-lo. Sí, cancelar. Sí, sí, sí. M'ho hem arribat a plantejar, lo que pasa que hem decidit continuar, però sí.
Por miedo, pero se ha subido con cierta inseguridad, al igual que, por ejemplo, María Luisa, que pone el foco sobre todo en las vías.
Es que suelo viajar en coche y de vez en cuando en tren. Y esta vez en tren, aunque justo saqué los billetes el día del accidente. Y me dio un poco de yuyu, un poco de respeto, sí. Sí, porque si llega a ser solo el accidente de Adamuz, pero es que luego en Barcelona otra vez, entonces ya te da un poco de miedo. Y dices, ¿cómo estará la vía? Porque además cojo dos trenes, uno a Madrid y de Madrid a Salamanca.
Pues así están las cosas en Valencia. Amigo mío, Pascual, hablamos pronto. Gracias.
Abrazo, Alberto.
Sabe que el servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid está suspendido, pero que se ha puesto a disposición una alternativa que mezcla tren, autobús y tren de nuevo. Ayer Sofía Carrillo, en la estación de Atocha, entrevistaba a uno de los usuarios. Queremos saber cómo funciona.
Nosotros nos hemos bajado en Córdoba del tren y cuando hemos ido saliendo en fila estaban ya todos los autobuses esperando. La verdad que mejor de lo que me esperaba.
¿Y cuánto habéis tardado en total en todo el viaje?
Pues 5 horas largas, 5 horas y pico.
Porque tenías un tren, supongo, para estos días.
Tenía para el lunes. Iba a intentar venirme en avión, pero el avión está disparatado, los precios, eso da vergüenza, vamos.
Este es un testimonio, pero también tenemos otros que nos dicen, nos mandan mensajes. Terrible, llegan tarde, el estado de los autobuses es horrible y no controlan quién se sube al autobús. Bueno, tendríamos así la última hora tendida, por ahora. Entonces, ¿sabe usted que Óscar Puente ofreció una larguísima rueda de prensa en el día de ayer que, a pesar de su duración, dejó abiertas muchísimas preguntas? Preguntas que le ha hecho Jorge Bustos esta mañana. Muy buenas, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Dame un segundo, porque creo que todas esas preguntas se resumen en una. ¿Estos accidentes son consecuencia de la falta de inversión? ¿Es excepcional o no? Don José Manuel Vasallo, catedrático de Transporte y director del Centro de Investigación del Transporte de la Politécnica de Madrid. Muy buenas.
Buenos días, Alberto. Muchas gracias y encantado de estar aquí en el programa.
Muchas gracias a usted. Si me permite, saludo también a Victoria Balleceros. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
¿Te parece que con Jorge y con don José Manuel repasemos lo que nos ha contado Óscar Puente y las hipótesis que están encima de la mesa?
Claro, claro, por supuesto, sí. Bueno, nos ha dicho sobre todo que el suceso es muy extraño, ¿no? Eso es lo primero que nos dijo Óscar Puente en esta entrevista que le ha hecho Jorge, que se ha pasado todos los controles de mantenimiento y que sea la vía es posible, porque se ha especulado mucho con esa soldadura de la vía, con que si estaba en mal estado, que es posible, pero que nos encontramos ante un suceso muy extraño. Esto lo ha recalcado ayer, lo ha recalcado hoy, que nos tiene que hacer reflexionar también, dice el ministro, sobre si todos los controles que se hacen son suficientes. Por ejemplo, esto es el primer apunte que nos hacía en esa entrevista.
Que todo lo que yo pueda decir lo van ustedes a poder ir contrastando. No he ocultado nada, me he puesto a disposición de todos los medios. Vamos a intentar indagar la verdad y ofrecérsela, sea la que sea. Lo dije ayer, yo no tengo preferencias, y sí tengo la conciencia tranquila conmigo mismo. Hago lo que puedo, lo máximo que puedo, y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen.
¿Más cosas, Victoria?
Sí, bueno, también sobre las muescas, ¿no?, que existen en los trenes que ya habían pasado antes de que se produjese el accidente, ha reconocido que efectivamente había unas muescas y que lo que pasase se produjo en unos minutos, o sea que lo que se estropease ahí fue en poco tiempo. También el tema de que ahora se están variando las velocidades en ciertos trayectos de la Madrid-Barcelona, la línea Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia, ha explicado que eso tiene explicación, ¿no? Que hay unos sistemas de control, que esto se va haciendo, que cuando llegan los avisos, pues se va modificando, que no es la primera vez, ¿no? Aunque ahora, pues es verdad que nos da un poco más de miedo cuando estamos escuchando todos esos avisos. Ya sabes que se va a poner, lo comentabas tú hace un momento, ¿no?, que la huelga de maquinistas, porque, claro, los maquinistas, a ver quién se sube a un tren en esas condiciones. Entonces, espera poder parar esa huelga todavía, dice que hay tiempo para poder pararla. Veremos a ver, porque aquí los ánimos están muy calientes, porque aquí se suma todo el accidente, este accidente con el tema de Rodalíes, que en Rodalíes, que él ha explicado que tiene unas circunstancias un poco particulares, porque ahí se suma una falta de abandono con un trazado que se hizo hace muchos años y que ahora mismo no se haría por ahí, y de ahí el desprendimiento de ese muro. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a Damuz, insiste en que no cree que sea un problema de mantenimiento. Vale. Y que los ciudadanos conocen su forma de trabajar y el rigor que le pone, ¿no? Porque le ha preguntado Jorge que si se distingue un poco entre el ministro y el tuitero. Y uh-huh. dice que no, bueno, que ahora está con toda su sensibilidad y que tiene la conciencia tranquila. Escúchalo, Alberto.
Vamos a escuchar a
Oscar. Todo lo que yo pueda decir lo van ustedes a poder ir contrastando. No he ocultado nada. Me he puesto a disposición de todos los medios. Vamos a intentar indagar la verdad y ofrecérsela, sea la que sea. Lo dije ayer, yo no tengo preferencias. Y sí tengo la conciencia tranquila conmigo mismo. Hago lo que puedo, lo máximo que puedo, y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen.
Victoria, gracias.
A ti.
Jorge Bustos, con lo que tenemos encima de la mesa, con las respuestas que te proporcionaba el ministro Óscar Puente, tienes aquí a don José Manuel Vasallo, que es experto en financiación, en inversiones, en investigación del transporte. ¿Cuáles son las dudas que se te quedan a ti ahora mismo colgando?
Bueno, lo primero que tengo que decir, Alberto, es que el mensaje que el ministro ha querido colocar en la COPE no es de palabras, sino de tono. El mensaje era el tono, la forma era el fondo. Él ha venido a llorar, o sea, a dar pena. Él ha venido a que, bueno, no me tengáis en cuenta esto, porque yo soy el primer conmocionado por todo lo que ha pasado, estoy profundamente conmovido, ni me dio tiempo a cambiarme de ropa. La vocecita que ha puesto desde el principio de la entrevista hasta el final, pues es la de alguien que está profundamente a la defensiva y que sabe que no es el momento para sacar a ese otro puente de ariete, ese puente sarcástico, mordaz, hiriente, que insulta, que bloquea. Es decir, hoy el puente que hemos visto es alguien desconocido, es un ministro que se pone el disfraz de estadista, que está profundamente conmovido por las víctimas, que ha hecho todo bien, que tiene la conciencia tranquila y que, sin embargo, pues está a disposición de las curiosidades de la ciudadanía. Este ha sido el mensaje que ha intentado colocar, ya cada cual se lo cree o no, ¿vale? Uh-huh. Pero ¿qué es lo que yo le preguntaría a José Manuel como experto? Claro, cuando yo le pregunto, hay una vía renovada en mayo, y le digo, ¿tiene usted absoluta confianza en las empresas que han hecho esa renovación? Pues claro, es evidente, y esto lo ha venido a contestar el ministro y a reconocer, pues ya no lo puedo ocultar más, que el problema no es del tren, el problema es de la vía. Uh-huh. Es evidente. El problema es de la vía, porque hay otros trenes que han pasado antes por esa vía. Esa vía, de mayo a enero, en menos de un año, se ha vuelto a desgastar o se hizo mal la renovación. El caso es que se supone que es una vía preparada para que pasen por encima trenes y trenes y trenes y trenes. Y en menos de un año revienta la vía, claro, y descarrila el coche. Esa es la pregunta, ¿cómo se hizo la renovación? ¿A qué empresa se le concedió?
Claro, porque prácticamente en tres años, desde 2022, los usuarios de alta velocidad se han doblado. Entonces, este traslado, ese aumento de las inversiones, ¿se ha trasladado en mejora y mantenimiento de la infraestructura, don José Manuel?
Pues es muy buena pregunta, y la verdad es que es una pregunta difícil, porque uno de los temas que nos falta es información precisamente sobre las inversiones de mantenimiento. Yo que me dedico a investigar en estos ámbitos, una de las grandes dificultades para mí es encontrar datos públicos donde claramente aparezca la partida que se dedica a mantenimiento ferroviario. Claro. Yo les invito a ustedes a que vean los diferentes reportes que se hacen y verán que es difícil encontrar esa información.
Cuando un maquinista alerta de un bache, de unas vibraciones o de un problema en la vía, ¿quién es el encargado de tomar las decisiones sobre el mantenimiento? Es decir, ¿quién las canaliza? ¿Cuál es el organismo responsable?
Pues mire, el organismo responsable de la infraestructura, en este caso concreto, es el ADIF, ¿no?, que es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Es el que se encuentra, es el responsable de mantener la vía adecuadamente y de garantizar unas condiciones de seguridad al respecto. Por lo tanto, ADIF debería ser la entidad que, en caso de que surja una notificación, pues tome las medidas pertinentes para lograr que revisar o valorar hasta qué punto la vía se encuentra en un estado de circulación adecuado.
Jorge.
Ha habido un momento en la entrevista, José Manuel, en donde yo le he preguntado por los maquinistas, por la inquietud de los maquinistas que les ha conducido finalmente a promover una huelga. Claro, él me ha venido a decir que hay un maquinista, en concreto, hombre, no lo ha llamado el maquinista histérico, pero ha venido a decir eso. Ha venido a decir que hay un maquinista, en concreto, que reportó 21 veces, reportó 21 problemas en un solo día, que es el que otros pasaron por ahí y no lo hicieron, y que claro, que eso obliga por protocolo, una vez que retienen 21 reportes, a revisar la velocidad máxima de la vía. Pero luego me ha explicado que hay una auscultadora que, digamos, objetiva esa sensación subjetiva del, del maquinista, y digamos, y dice, bueno, pues tienes razón en que hay muchas vibraciones, vamos a reducir la, la velocidad. El caso es que con el baile de reducciones y ampliaciones, hay que intentar convencer de que eso es normal, de que en cuestión de 12 horas se suba y se baje. O sea, a mí no me parece una gestión fiable, ¿no? O esto depende realmente de que un maquinista se dedique a trolear ahí, a llamar, porque siente miedo.
O sea, el ADIF tiene los parámetros de medición de la vía, hay una serie de parámetros que debería de supervisar y en función de eso tomar las decisiones pertinentes, ¿no? También lo que se está observando en estos últimos días es que existe un nerviosismo generalizado, ¿no?
Claro.
Debido al accidente, y quizá claro, todo eso, pues lo que está llevando es a tomar decisiones que desde un planteamiento de protocolos, etcétera, se deberían de adoptar de una manera más clara y de acuerdo a lo que establece la normativa pertinente, ¿no? Y el problema que tenemos quizá aquí, pues es eso, que nos falta un poco información. O sea, yo como experto creo que sería importante que pudiéramos tener información sobre el estado de la vía, al menos los técnicos, ¿no? No digo que tenga que ser algo público, que conozca todo el mundo, pero que personas externas a la DIF que pueden conocer estos temas puedan realmente alertar de eso. Y esto en la práctica, a día de hoy, pues no es posible.
Don José Manuel, y ya por último, a lo largo de esta hora vamos a hablar mucho de una emoción que creo que es un poco incontrolable cuando uno la tiene, que es el miedo, ¿no? Y sobre la marca que ha supuesto el tren para España y cómo esa marca se ha desmoronado en, no voy a decir una semana, porque es verdad que los últimos 2 años han sido años de incidencias, de retrasos, de gente que se ha quedado tirada durante más de 20 horas dentro de un tren. La pregunta que le hago es, ¿esto es una percepción ciudadana? ¿O hay de verdad algo que está pasando técnicamente con el tren en España que nos permita decir, joder, el tren ya no es lo más seguro de nuestro país?
Yo lo que diría es muy buena pregunta. Yo creo que es que estamos en un momento de crisis del sistema ferroviario español, ¿no? Es algo que es evidente y que ha alcanzado su punto culmen con este accidente. Pero existe una situación derivada de muchos años de falta de inversión, de falta de previsión, de falta de entendimiento entre una multitud de agentes que tienen que tomar las decisiones y de un crecimiento muy grande de la demanda derivado de la liberalización. Entonces, todo eso, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos un sistema ferroviario que hay que renovar, que no tiene capacidad, y todo eso pues lo hemos querido hacer muy rápido, ¿no? Y quizá con poca previsión. Y encima, con unas limitaciones importantes a la inversión debido a aspectos que van desde que hay otras políticas más prioritarias hasta que los presupuestos generales del Estado, claro, pues llevan años congelados y dejan poca flexibilidad. Entonces, todo eso se ha manifestado en una percepción de los viajeros, ¿no? Que han visto cómo el ferrocarril pasaba de ser un servicio con un nivel de calidad muy grande a ser un servicio realmente que valoran muy negativamente. Y el punto clave es este, ¿no? Por lo tanto, España de aquí en adelante deberá de empezar a plantearse una política ferroviaria que funcione bien y que dé servicio realmente a lo que los usuarios demandan.
Don José Manuel, le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya atendido esta mañana.
Bien, gracias a ustedes.
Jorge Bustos, amigo, hablamos después.
Hay una imagen, ya termino, Alberto, que es que los trenes están empezando a vaciarse. O sea, las redes sociales se están llenando de trenes donde el único viajero graba el vagón. Eso no puede ser. Y es otra causa de la falta de confianza y de la percepción de inseguridad que produce la gestión errática de este gobierno.
Y creo que no es culpa de los medios.
No. Es que lo están denunciando la gente de a pie. Nosotros lo recogemos.
Jorge, hablamos después.
Abrazo.
Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me gustaría recordar que COPE en 2024 hizo un especial, dedicó una programación especial a la infraestructura, a la inversión ferroviaria, y tú te encargaste precisamente del informe que recoge todos los testimonios y todo el análisis que hicimos entonces.
Y fue un informe en general sobre todas las infraestructuras, Alberto, que ya ponía de manifiesto que en el caso de España la inversión media por habitante en infraestructuras está a la cola de la Unión Europea. hasta un 60% menos si nos miramos con respecto a Alemania. Y en cuanto a la alta velocidad, lo que señalaban sobre todo los expertos con los que hablamos es, bueno, básicamente lo que se está recordando también estos días, ¿no? Que se había invertido más bajo criterios políticos que bajo criterios de eficiencia. Por ejemplo, el catedrático de Economía Aplicada y experto en infraestructuras, Ginés de Rús, nos decía que ninguna línea del AVE era rentable, ni a nivel financiero, ni a nivel social, de vertebración, ni de mejorar la riqueza de las zonas conectadas. Apenas la línea Madrid-Sevilla, precisamente la que ha sufrido este trágico accidente, aprobaba por los pelos, ¿no? Hay que recordar que España es el segundo país del mundo en kilómetros AVE, por detrás de China. Si cogemos los datos del 2024, que es el último año completo que tenemos con datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que cerramos con 40 millones de pasajeros en el AVE, muy lejos de los 1.900 millones de pasajeros que manejan en China habitualmente, ¿no? Por tanto, para los expertos, Alberto, ya entonces decían que habría sido mucho más lógico reforzar la media distancia, la red de cercanías, que son servicios clave para el día a día de la mayoría de los ciudadanos, como estamos viendo también en estos días, por desgracia, en el caso de Cataluña.
Pues sí, 2024, ahí está el informe. Marta Ruiz, gracias.
A ti.
Volvemos enseguida. Deme un momento que hablamos del miedo de los pasajeros, de los maquinistas, de la imagen de la marca del tren en España. Y le quiero leer una carta que nos ha enviado una de las personas que iba en uno de los Sirio. Un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
A ver, una cosa que le pasa a mucha gente. ¿A ti también te pasa? Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, ¿verdad? Madre mía, estarás contento, claro. No te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Y qué tienes que hacer? Pues llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 10:34, 9:34 de la mañana en Canarias. Permítame que volvamos a la emoción que más se repite cuando hablamos de trenes estos días, que es el miedo.
Buenos días. Yo cojo muchas veces el AVE para ir de Alicante a Madrid, Madrid a Alicante, porque tengo allí a mi familia, porque vivo aquí, y otras veces porque voy a citas médicas como tengo ahora próximamente. Creo que voy a ser incapaz de poder coger el AVE. Yo en mi ignorancia había notado muchas veces cosas extrañas, como que pasábamos por baches de carretera, más bien que por unas vías de tren. Pero ahora tengo verdadero pánico. ¿Qué se puede hacer ante una circunstancia así?
Hombre, cuando uno ve que los maquinistas van a una huelga porque dicen que no se sienten del todo seguros, estoy seguro que a usted no le deja tampoco el cuerpo tranquilo. Le voy a presentar a Antonio. Antonio es su nombre ficticio, pero lo que a usted y a mí nos importa es que es maquinista en activo. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si pueden poner una fecha al comienzo de ese deterioro que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy.
Bueno, pues el deterioro de lo que serían las líneas de alta velocidad, la fecha donde más hemos acusado pues esa fatiga en la infraestructura, pues viene relacionada con el incremento de frecuencia derivado de la liberalización y por ende de la entrada en operación de nuevas compañías ferroviarias. En red convencional sí que es cierto que llevamos ya décadas de degradación.
Uh-huh. Antonio, cuando ustedes escuchan al ministro Óscar Puente decir que quizá el motivo de la huelga responde más a la situación emocional por la que estáis pasando después de que dos compañeros hayan muerto, ¿en qué pensáis?
Pues bueno, pensamos que en este caso el administrador de infraestructuras debería de aplicar un mantenimiento más exhaustivo, además de una auscultación. Creemos que igual que se han incrementado esas circulaciones, pues se deberían también de aumentar esos controles sobre inspecciones sobre las vías.
Uh-huh. Cuando ustedes hacen un viaje, ¿lo hacen con miedo?
Pues no tenemos exactamente la percepción de miedo. Lo que sí que sentimos es que la infraestructura pues no está en las condiciones óptimas que debería de tener.
Entiendo que eso hace que no hagan el viaje, quizá no con miedo, pero no del todo tranquilos.
Claro, no lo hacemos tranquilos, pero utilizamos los medios que tenemos para informar de estas situaciones al final al administrador de infraestructura, que es quien tiene que tomar nota de ello y por ende tener que corregir estas deficiencias.
Antonio, ¿usted comprende y entiende cortes o audios como el que hemos escuchado, personas que sienten miedo ahora a la hora de montarse en un tren?
Podemos entender esa sensación que puedan tener al pasar pues por ciertos tramos de traqueteos, vídeos que se han visto también tanto de viajeros como de compañeros de tripulación a bordo. Y lo entendemos y perfectamente todos los compañeros maquinistas siempre hemos intentado, pues por iniciativa propia, aparte de informar al administrador, pues en muchos casos bajar la velocidad en el trayecto.
Antonio, ¿por qué motivo no quieren dar sus nombres y que se escuchen sus voces? Porque no es usted el primero.
Pues por una persona, pero creemos que intentamos el gremio de ferroviarios, el colectivo. Pensamos más allá de trasladar primero tranquilidad, queremos también ofrecer ese punto de vista técnico más allá de lo que sea el sensacionalismo que se está viviendo a veces en medios de comunicación. Entonces, primero de todo, queremos trasladar esa tranquilidad. El sistema ferroviario es el más seguro. Uh-huh. Parece indicar que el punto origen de este accidente pues es una soldadura. Uh-huh. Y por ello en la red ferroviaria hay miles de soldaduras en carriles y no por ello es inseguro. Que sí que estamos pidiendo que se revisen para evitar estos accidentes, pues que haya un mantenimiento más exhaustivo y sobre todo una auscultación de vía en condiciones, ¿no? Con unos ciclos más cortos de los que hay actualmente.
¿Le toca viajar hoy, Antonio?
Hoy no, mismo no, pero en los próximos días sí.
Uh-huh. Le agradezco enormemente que nos haya cogido el teléfono y le mando un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias, y lo que sí que pedimos es eso, que la gente pueda estar tranquila, el sistema ferroviario es muy seguro y sobre todo que confíen en los grandes profesionales que hay en el sector, que al final velamos por la seguridad y créame que tanto los maquinistas como la tripulación, como intervención, como personal que mantiene los trenes, como también en este caso el personal que mantiene vías, están en ello. Supongo que a los compañeros de mantenimiento de infraestructura pues les dotarán de más recursos a partir de ahora y ahí es donde creemos que debemos de incidir.
Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias.
Antes le contaba o le recordaba que el tren era una de las marcas más potentes de nuestro país, era emblema nacional. Y usted recordará o habrá dicho esa frase de lo único seguro en España es que el tren llega a su hora. Ahora quiero que escuche esto. Vamos a ver si lo puedo. Escucha algo, pero es el silencio de un vagón prácticamente vacío. Estoy seguro de que ha visto imágenes de trenes vacíos circulando por España. Trenes que hace dos semanas iban llenos. Déjeme que salude a don José María Cubillo, es director del Instituto Mesías, Inteligencia de Marca España, es profesor de marketing en la Universidad CEU San Pablo. Don José María, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo de fácil es que un emblema, que una marca España caiga como ha caído y cómo de complejo es superar ese bache para una marca?
Bueno, que caiga no es fácil, pero sí que se genera un deterioro a lo largo del tiempo importante, ¿no? Todo lo que está relacionado con la calidad institucional, con la seguridad, es siempre lo que tiene mayor efecto y más duradero sobre la imagen de un país. Y en este caso, la imagen que se está dando al exterior es realmente nociva para la marca España. Como usted bien decía, una de las grandes fortalezas de España como país y por supuesto como país exportador son la infraestructura y la calidad de los servicios públicos de transporte de viajeros por alta velocidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que está ocurriendo ahora mismo afecta directamente al corazón de esa fortaleza, mina la credibilidad y la confianza del país en este aspecto y genera miedo entre los usuarios y los potenciales usuarios, ¿no? Uh-huh. El problema no es que ocurra una vez, sino que se está reiterando en el tiempo. Y eso hace que se rompa la confianza en el servicio y en una infraestructura que antes era un orgullo y que generaba mucha confianza entre los usuarios, ¿no? Uh-huh. Imagínense, nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos un observatorio, medimos la confianza que generan la infraestructura, los servicios públicos entre los jóvenes. Y ahora, por ejemplo, pues tenemos la última edición, que tiene menos de un mes, todavía no está publicada, o sea, son datos del mes de diciembre, nos dice que la confianza de los jóvenes, por ejemplo, en la infraestructura ha caído más de 10 puntos en los últimos 3 años. Y la confianza en los servicios públicos ha caído 5 puntos en los últimos 3 años. Por tanto, es un proceso que se está dando a lo largo de los últimos años y eso es lo que genera, hace mella en la imagen, en la imagen internacional.
¿Cuánto tarda un cliente en recuperar la confianza en una marca sobre la que la ha perdido y cuánto tarda esa marca en volver a recuperar su imagen de cara al exterior?
Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que las dinámicas de imagen país son distintas a las dinámicas en cualquier otro ámbito. Tarda mucho más tiempo, ¿no? Entonces, igual que es difícil o más difícil que haga mella un problema en la marca país, cuando digamos que a lo largo del tiempo eso se reitera, como es el caso de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país, ¿no? Ese efecto es mayor y tarda más tiempo en irse.
¿Tiene algún consejo para los dirigentes políticos que están intentando lidiar con la información que deben proporcionarle a la ciudadanía sobre lo que ha pasado y sobre el estado del funcionamiento de la red ferroviaria? Ahora mismo tenemos 3/4 de la red ferroviaria en nuestro país afectada por alguna incidencia o por algún accidente.
Bueno, yo creo que el consejo que daría cualquier persona normal, que hagan las cosas bien de una vez, que hagan las cosas correctas. Entonces, imagínense que hoy tenemos máximo en recaudación tributaria y sin embargo nos encontramos en mínimo en inversión en mantenimiento. Entonces, esto lo ve cualquier turista que viene a nuestro país cuando va por las carreteras. Si vemos, por ejemplo, lo que ocurre en nuestras carreteras, solo con circular nos damos cuenta que a lo largo de los últimos años se ha ido deteriorando y cualquiera que conduzca se da cuenta, ¿no? Entonces, eso acaba minando la credibilidad y, en definitiva, nosotros vivimos de esto, vivimos del turismo. Y el turismo tiene como base la confianza y la seguridad. Por tanto, hacer las cosas bien.
Don José María, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Un placer a ustedes por llamar. Gracias.
43 fallecidos, 45 desaparecidos. Quedan dos cuerpos sin recuperar. Eso significa que sigue habiendo dos familias que cuatro días después, siguen esperando una respuesta. Tercer día de luto nacional. Vámonos a Huelva. Ana Oreiro, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Que no sé si preguntarte por el ambiente, porque me lo imagino, pero creo que se han acercado muchos vecinos de la zona, ¿no?
Mira, el ambiente ahora mismo estamos en Aljaraque, donde se ha instalado la capilla ardiente de la familia Zamorano. Es esa familia donde fallecían cuatro personas, se salvaba la niña más pequeña de 6 añitos. Es un pabellón municipal en un pueblo muy pequeño y hasta aquí ya se han acercado miles de personas. El pabellón se ha quedado pequeño, ellos eran de aquí, pero tenían negocios en Punta Umbría, con lo cual tenemos a los dos pueblos, además de todas las representaciones políticas que se van acercando aquí a dar el último adiós a esta familia. Hay una cola inmensa y, como te digo, este pabellón se ha quedado muy pequeño. Sorprende muchísimo el silencio ante tantísimas personas. Ayer estábamos también aquí cuando llegaban los restos mortales y el silencio se rompía a ratitos por esas lágrimas o esos gritos de dolor de los propios familiares. A estas horas también se despiden en varios puntos de la provincia otras personas. En Huelva, a las 10 de la mañana, era la misa funeral de David Cordón, del padre de Da Vinci, del jugador del Getafe. También en Punta Umbría hay funerales a esta hora, en Isla Cristina, y Bollullos, La Palma del Condado. Durante todo el día se van a ir sucediendo estas misas funeral de despedida de los 23 fallecidos que hay contabilizados ya de la provincia de Huelva. El dolor, Alberto, como te puedes imaginar, es indescriptible, la verdad.
Te quería preguntar por... Pues si tú estás muy pegada a los familiares, a las víctimas, y ahí el ambiente es el que es y no puede ser otro. Pero entiendo que también que es algo, por lo menos leyendo la prensa onubense, uno pues se da cuenta que es que no hay otro tema de conversación, y si uno se acerca a las cafeterías, a las oficinas, a los kioscos, a los bancos, a los parques, entiendo que no hay otra conversación ahora mismo en Huelva.
No puede haber otra, porque tú date cuenta que aquí, quien más y quien menos, tiene un conocido o le suena, o su hijo iba al colegio con sus hijos, todo el mundo más o menos se conoce, ¿no? Entonces, es el dolor, por eso te digo que es terrible. Pues la prensa, hemos perdido a dos compañeros, ¿no? A María y a Óscar. Todo el mundo conoce a alguien. Huelva tiene 500.000 habitantes, toda la provincia. Es que es mucho dolor en un sitio muy pequeño, ¿no?
Ana, muchas gracias.
Un abrazo.
Antonio Gredano, muy buenas.
¿Qué tal?
Quiero contarte algo que nos ha pasado en el programa. Ya vamos escuchando a víctimas y a familiares muchos días. Las historias son terribles. Y yo tampoco quiero hacer sangre sobre lo que ya hemos escuchado. Pero la gente nos manda cartas, información. Y tenemos la carta de un oyente de este programa que iba en uno de los trenes. Y me gustaría leértela, pero antes de eso me gustaría que, no sé, me contases qué sentimiento tienes, qué piensas. Tú eres cordobés, está España como está.
Bueno, el equilibrio es difícil, porque yo creo que el dolor dará paso a la indignación y eso será inevitable. Y eso no es politizar, es decir, la transparencia es un derecho de la ciudadanía, no es un privilegio, no es algo que nos regale el gobierno. La transparencia, saber la verdad, es un derecho que todos tenemos. Entonces tenemos que tener esa indignación y llegar a ese momento. Pero es verdad que hay otro camino, que el camino que en este equilibrio que tenemos también en la radio, también tú, en este seguimiento diario que estás haciendo, que es la emoción. Hay una parte que es una reivindicación política, de gestión, de transparencia, y después hay una parte, una reivindicación emocional. Es decir, tenemos que saber también quién está viviendo esto en primera persona y quién lo estamos viendo, digamos, como espectadores, pero que también estamos involucrados emocionalmente, cómo llevar este miedo, por ejemplo, los trenes vacíos, cómo llevar esta pena. Conocemos a gente, como bien ha dicho nuestra compañera en Huelva, cómo canalizar esa emoción, ¿no? Y también tenemos que aprender a hacer eso.
Fíjate que, le insisto, esta carta que nos ha llegado es de alguien que no quiere que se sepa su nombre, ni que se sepa qué hizo él en el accidente. Y voy a proceder a leérsela. Las circunstancias han hecho que haya vivido en primera persona los primeros momentos del accidente de tren Irio este lunes. Me gustaría que saliera a la luz que incluso en la tragedia más terrible hay destellos de bondad y de esperanza. La jefa del tren, que mantuvo la calma y la profesionalidad de los momentos iniciales más difíciles. También creo el que era auxiliar de cabina, un chico joven que tuvo la valentía de entrar por la ventana del vagón 7 para ayudar a valorar a los heridos y que vio cosas que no debería haber visto, sin desmoronarse. Y el tercer auxiliar, que permaneció encima del vagón 8 y que dio la información de lo que había en el interior. A las dos personas sin formación sanitaria que se quedaron en el vagón 7 para acompañar y atender a dos heridas. Y a todas las personas que ayudaron a sacar gente. Sobre todo el hombre que sostuvo a una niña de ese vagón largo hasta que se pudo sacar. A las que tuvieron la inteligencia de apilar palés para hacer una escalera, al policía fuera de servicio, pasajero del tren, que entró a ese vagón desde fuera y acompañó con la mayor delicadeza al pasajero desorientado que no era capaz de salir solo. A la profesional encargada de tirar, con que dos palabras transmitió seguridad y confianza. Creo que puedo asegurar, y a lo mejor ayuda a las familias, que nadie de los que falleció en el Irio pasó ese trance solo. Muchas gracias a todos ellos.
Nadie se fue solo. Siempre hubo una mano agarrando la mano del que se despedía de la vida. Palabra de consuelo, no te preocupes, ya mismo nos sacan de aquí. Dirían mientras la respiración de muchos heridos se iba debilitando hasta el definitivo adiós. Entre el pánico, algo de calor, en el caos y humana dulzura. Cerrar los ojos es verlo todo de nuevo, dijo una joven que estuvo allí. Ella sacó fuerza para acompañar a otros pasajeros hasta una ventana, para ayudarlos a salir, para buscar refugio bajo ese cielo cordobés, mientras los gritos irrumpían en el silencio, desgajando la noche. A veces, en lo más profundo, en la oscuridad más absoluta, hay una mirada que nos serena, una voz que nos arrulla, un abrazo para el que tiembla. Y estas son palabras de gratitud para todos los que dejaron de pensar en sí mismos para pensar en los demás, para todos los que se hicieron fuertes en su propia fragilidad, para todos los que guiaron desde las tinieblas hasta la luz. Yo creo en la gente. Yo creo en su grandeza, creo en su dignidad, creo en sus afectos. Y es verdad que hay días en los que uno duda porque está cansado de uno y de otro y cree que nada tiene remedio y que el egoísmo y la vanidad imperan en este mundo hueco. Pero luego pasan cosas, tragedias como esta y otras que tenemos cercanas en la memoria y vemos que en el dolor somos uno, que en el miedo somos uno. Que el ser humano está hecho de amor y de compasión, de valentía y de afectos, y en la noche más dura, en la noche herida, en la noche desolada, hubo personas que se olvidaron de sí mismas para entregarse a los otros. A rostros desconocidos y asustados, a personas que se despedían apenas con los párpados de esta vida. Y nunca estuvieron solos. Alguien los acompañó en esos instantes últimos. La bondad es un lenguaje irrenunciable, una educación de la carne, el tacto, la cercanía, desvivirse por quien nada tiene ya. Nunca nos olvidemos de lo que somos, que nadie nos quite la esperanza, siempre en los labios, asomando esa palabra tan enorme como humilde, esa palabra como un puente de mi vida hacia otras vidas. Esa palabra blanca y luminosa que hoy creo que pronuncio por todos. Para aquellos que estuvieron y aún están allí, que nos hacen mejores, esta palabra, gracias. Gracias por hacer de este mundo un lugar menos incierto. Gracias por hacer más llevadero este terrible dolor. Sometimes we dance. You have convinced me to dance. This is a testament of your power to convince. I am convinced and continue to be convinced. Like I said. María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Bueno, pues escuchando atentamente y quedándote al final con alguna reflexión que tiene que ver con la bondad de la gente y que es el único consuelo que se puede encontrar en estos momentos.
Vamos a hacer algo a ciegas, ¿no? No me dejas saber qué, lo que pasa es que me han dicho que es especial, entonces te quería preguntar.
Bueno, vamos a ver, es que yo no sé, sí va a ser especial porque no es para nosotros. Porque no nos llega. Ahí te lo dejo, nada más.
María José, hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Les recuerdo que 3/4 partes de la red ferroviaria están sujetas a incidencias o accidentes ahora mismo en España. ¿Qué está pasando con el tren? Esas emociones que usted siente son completamente normales. Me hago cargo de ellas. Habrá quien señale a programas de radio o de televisión y que les responsabilice de ello. Pero yo creo que son emociones humanas y normales. Seguiremos dándole información de servicio, si me permite y me da un momento. Le doy unos consejos y vuelvo enseguida.
Estamos ya muy cerca de las 11, las 10 en Canarias. En unos instantes, más.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo, descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas. Y es que en 2026 nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Porque creemos en una nutrición accesible para todos. Este es nuestro compromiso. Danone. ¡Qué rico que está!
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Teleno,
el verdadero sabor del agua.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo!
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué